capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Y otra vez es un privilegio poder estar con ustedes, hermanos, y después de estar orando por su pastor y todo lo que le ha sucedido, agradecidos de poder verlo a él esta mañana y charlar con él unos minutos antes del culto, ver la misericordia que Dios ha tenido y que estamos orando para que se pueda ir recuperando al 100%, si el Señor así lo quiere y lo permite. Bueno, para simplemente decirles que soy ahora en este momento, estoy en Bragado, Buenos Aires, más o menos 3 horas y cuarto de acá, y dejamos una obra establecida en la ciudad de Ezeiza. Estuvimos ahí 26 años y ahora con mi esposa, tengo 4 hijos, traje uno esta mañana que de plomo vino a casa, así que le dije que tenía que venir conmigo. No, él vino con su esposa y su hija, tenemos 2 nietas y estamos agradecidos al Señor por eso. Así que tengo 4 hijos, una hija que vive casada, vive en Filadelfia, en Estados Unidos, y después 3 hijos varones, un varón que está con nosotros en casa, tiene 19 años, está soltero todavía, así que se puede aprovechar, ¿no? Y tengo 2 varones que están casados, viven uno en Ezeiza, otro en Lavallol, y Dios les ha conseguido a cada uno una hija, así que Dios nos ha bendecido con nietas y agradecidos al Señor por eso. Son las bendiciones que Dios nos da en esta vida y que nos va añadiendo, así que nosotros vinimos con mi esposa a la Argentina de Estados Unidos, ella es de Canadá originalmente, la conocí en el Instituto Bíblico y después de terminar el instituto nos casamos y pastoreé una iglesia en Estados Unidos por más o menos 3 años y después de ahí vinimos a la Argentina. Yo me crié en la Argentina, mis padres eran misioneros, mi papá era fundador de iglesias y la última iglesia que él fundó fue en Monte Grande, los hermanos que están acá presentes adelante de Monte Grande. Y mi papá en el año 1999, el Señor lo llevó a su presencia con un cáncer de páncreas. Así que a la edad de 63 años, el Señor decidió que era el tiempo de él de partir a gloria. Tuvimos una relación muy, muy de amistad con él y agradecido al Señor por haberme dado un padre así. Aparte de ser mi pastor, fue mi tutor en la enseñanza y me crié bajo su ministerio y doy gracias al Señor. Por eso pasaba muchas horas con él en el estudio, haciéndole muchas preguntas de la Escritura siempre. Y bueno, fue muy difícil para mí cuando me enteré que estaba con cáncer y bueno, no sabía qué iba a pasar. Fue una situación donde yo estaba pastoreando en Ezeiza, se me vino una situación muy difícil, quise quitarme la vida. En ese momento me di cuenta que dependía de mi padre más que del Señor, que amaba a mi padre más que al Señor. Y pasó un mes sinceramente, que parecía un trapo de piso era mejor que yo. No servía para nada. Googleaba en internet la mejor forma de quitarme la vida sin dolor. Pues uno le tiene miedo también a eso. Y lo que yo no sabía es que cuando mi padre contrajo la enfermedad y fue a Estados Unidos a ser operado para ver si podían remover el tumor estaba envuelto alrededor de la vena porta, entonces esa que lleva la sangre a los intestinos, no se podía quitar el tumor. Entonces lo cerraron. El doctor dijo, si la operación dura 6 horas, dice, entonces todo fue bien. Si dura 2 horas, no pudimos sacar el tumor. Estábamos en la sala de espera y entró el médico a las 2 horas y dijo, bueno, la operación fue bien. Yo lo miré y dije, bien, 2 horas. Él me dijo, bueno, no pudimos remover el tumor, pero está bien. Había un oncólogo que estaba en la operación, que fue este niño donde mi papá enseñaba en la escuela dominical. Él había conocido a Cristo a través de mi papá. Y entonces él entró a la pieza también y mi papá le preguntó, ¿cuánto tiempo tengo? Dice, 3 meses. Puede ser, más, menos. Le dijo, no hagas ningún tratamiento de quimio porque no va a ayudar. Este cáncer, dice, es violento. Lo tocas ahí, se va al cerebro, a los pulmones, o se enoja, dice. Déjalo donde está. Entonces mi papá hizo un tratamiento de simplemente lo natural. Y el señor le hicieron cambio, le pusieron válvulas en los vasos biliares. En Estados Unidos fue esto. Y duró más o menos 1 año y 8 meses. El tiempo desde que contrajo el cáncer hasta que el señor lo llevó a su presencia. Pero mi padre sale del hospital y quiere quitarse la vida. Se había desanimado profundamente. Pastor por 37 años. Y esa noche no le dijo a mi madre que él se iba a quitar la vida, pero lo iba a hacer de la forma más sencilla, no iba a comer. Y ella no podía decir que él no podía comer porque él se sentía mal siempre y vomitaba todo el tiempo, así que decir que no iba a comer era una forma simple de quitarse la vida. Mi papá se levantaba todos los días a las 3 de la mañana, desde las 3 de la mañana hasta las 7, tenía su tiempo de oración y tiempo de lectura y tiempo de meditación con el Señor. Aquella noche se acostó decidido que esto iba a ser. Y se levantó a las 3 de la mañana y lo primero que hacía era leer un devocional que se llamaba En pos de lo supremo por Oswald Chambers. Lo abrió al día. Y arriba en el título, bien grande, mi papá me había contado tantas veces que a veces pasaba 2 o 3 horas en oración y parecían 5 minutos, y a veces pasaba 5 minutos y parecían 2 o 3 horas. Y siempre me decía, hoy estuvo el Señor, y otras veces dice, hoy había un vacío en el estudio, no sentí su presencia. Y aquella mañana que se levantó, abrió el devocional y arriba, palabras que Dios le dijo por el ángel a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Mi papá había decidido no comer. Y Dios dice, en esa mañana le habló como nunca antes ni después le habló así. Parecía una voz audible, pero no era audible, dijo, pero parecía audible. Y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Me escribió un email esa mañana y yo estaba con todos los pensamientos de destrucción. Y en vez de Dios matar 2 pájaros de un tiro, dio vida a 2 siervos con una palabra. Me llegó ese correo y se me fueron todos los pensamientos de suicidio. Y uno se pregunta como creyente si uno puede tener tales pensamientos. Bueno, los tuvo Elías, los tuvo Moisés, los tuvo Jonás y lo hizo Sansón. Si estudian la vida de Sansón, al final de su vida, él se quitó la vida y le pidió poder a Dios para justamente hacer eso, para quitarse la vida, para destruir a sus enemigos, obviamente, pero estaba incluido su muerte en eso. Entonces uno se pregunta si eso puede pasar. Bueno, a veces algunos de los siervos de Dios no son quitados de ese espíritu de depresión. Y he tenido y conocido, mis profesores estuvo en el instituto que se quitó la vida. Era pastor de una iglesia de 700 miembros. Y una mañana le dijo a la esposa, anda que yo hoy no voy, no me siento bien. Ella volvió de la iglesia y él estaba en el baño ahorcado. Y pastor por años. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos, Señor, con esto? Un amigo muy íntimo de mi padre también, una iglesia muy grande en Inglaterra, muy conocido como predicador también, le dijo a un chacarero que le había prestado un campo donde él tenía un estudio, su estudio, iba siempre a estudiar la Biblia ahí, le dijo, venite a la una, y ahí tenía una nota escrita y dijo, pido perdón al Señor y a todos, se quitó la vida. Y uno se pregunta si eso es posible. Claro que es posible. Y hay veces que el Señor, como cuando Pedro negó al Señor, el Señor lo permite. Y cada vez que estoy yendo a través de esta vida, y cada vez que estoy estudiando más las Escrituras y viendo malas circunstancias, tengo que llegar a Isaías 55 con el pensamiento de que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Y yo no los puedo comprender. Y más aún cuando circunstancias de esta naturaleza suceden en la vida de un creyente, que en un momento de tristeza o desesperación o de caída, Un momento donde han caído en una circunstancia que piensan que no lo iban a hacer y lo hicieron. Ya sea adulterar o fornicar o robar o cualquiera sea la circunstancia, y caen en un estado depresivo y sienten en su corazón. Yo fui pastor, como dije, en Estados Unidos por 3 años, una iglesia muy pequeña en un pueblito en el norte de Estados Unidos. Y había un hombre en esa iglesia que se congregaba siempre, y él venía a casa una vez por semana a decirme: no puedo perdonar, no me puedo perdonar por lo que hice. Y yo, él nunca me dijo qué hizo, nunca me dijo. Pero él siempre vivía con eso y todas las semanas venía. Y una mañana pasó una ambulancia por el pueblo, rápido, y recibo una llamada telefónica y dice: Felipe se quitó la vida. Y también había una nota al lado del baño donde él se puso en la nota: que Dios me perdone, papá y mamá perdóname, un hombre ya de 40 años, pero se quitó la vida. Y cruzan esos pensamientos y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Bueno, lo digo simplemente para decirles que el Señor a veces levanta a sus siervos de estas circunstancias, y a veces, por motivos que uno desconoce, no lo hace. Se lo ilustro simplemente con 2 hombres bíblicos. Esto no es mi mensaje, me pasa muy a menudo, mi esposa me mira y hace así, me desvío. Mi árbol a veces en mi meditación tiene muchas ramas. Pero Abimelec estaba por pecar contra Sara. Había tomado a Sara y Abraham había dicho que era su hermana. Pero Dios se acercó a Abimelec en la noche en sueños y dijo: si la tocas, eras un hombre muerto. Y Abimelec dijo: yo con integridad de mi corazón hice eso. ¿Y nosotros qué diríamos a Abimelec? Sí, seguro. Vos, queriendo acostarte con una mujer y con integridad de tu corazón haces esto, lo cual Dios le respondió: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Por eso te guardé de pecar contra ella. Pero luego tenemos a David, levantándose de la tarde de una siesta, mirando por el terrado de su casa, viendo a una mujer hermosa, la llamó y se acostó con ella, y comenzó un suceso de tapadas de pecados y mentiras y engaños en la vida de David. Y Dios no frenó a David de lo que se le venía en ese momento de pasión. Lo hizo con un hombre impío, Abimelec, pero no lo hizo con un justo, David. Y entonces uno dice: Señor, no entiendo esto. No entiendo. No frenó a Pedro de negar al Señor. Le dijo: esta noche me vas a negar. Y yo te voy a parar. No permito que esto te suceda. No, dijo, he orado por ti, para que tu fe no falte. Cuando esto pase, yo quiero seguir sosteniéndote. Cuando tú caigas en negación y salgas a llorar amargamente, Pedro, yo no permito esto, porque tienes demasiada confianza en tu carne. Confías demasiado en tu justicia, en tu poder. Quiero que te des cuenta que tu carne es débil. Y aún, yo lo dije horas más tarde en Getsemaní, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, no escuchas mis palabras. Es más, te pedí orar conmigo, no oraste. Te dije, orá conmigo una hora, y te quedaste durmiendo. ¿Cómo podés, con tantos testimonios, no creer que en tu debilidad me vas a negar? Pedro fue y negó al Señor. Y el Señor quería que aprenda una lección. La lección de Pablo, lo que dijo a los Filipenses, el capítulo 3. No tenemos confianza en la carne. No puedo confiar un minuto de mi día en mí mismo. No puedo confiar en algún, entre comillas, andar de justicia que he tenido en el día de hoy, que hoy me siento que estoy cerca de Dios y nada me puede pasar, que no puedo caer, que no puedo hacer nada, que
lo desagrade a él.
No, no es así. Tú y yo somos débiles, y lo seremos desde el día que nacemos hasta nuestra muerte. Y el Señor lo que quiere que nosotros hagamos es depender totalmente de Él y no de nosotros mismos.
Y el Señor hace esto diferente, actuando diferente en distintas personas y en distintas maneras. A veces tiene que provocar una fuerte debilidad, una fuerte angustia, porque ve que en nuestro futuro hay una ruina repentina, como Pablo. Se me dio un aguijón en mi carne para que no me exaltase desmedidamente. Por tanto, Dios me dio un aguijón en mi carne para mantenerme humilde toda mi vida. Si Él no me hubiese dado ese aguijón en mi carne, yo me exaltaría desmedidamente. Él es sabio en su andar y conoce el futuro de nuestro pecar, y muchas veces nos frena de lo que podría ser nuestra ruina. Pablo lo dijo al final de su vida cuando escribía a Timoteo, le dijo: el Señor me guardó de todo mal. Él lo dijo: yo más o menos por mi andar y lo bien que me conduzco en la vida cristiana, yo me guardé, yo supe guardar mi testimonio, andar bien. No, el Señor me guardó de toda obra mala. Si tú no has caído, a mí no me sorprende, hermanos, cuando él me dice: pastor fulano cayó en fornicación. No me sorprende. La maravilla es que un creyente se ha guardado toda la vida de eso. Esa es la maravilla. No cuando viene y dice: tropecé. No sorprende. Ha sido el camino de tu debilidad, ha sido el camino de tu carne. Has dependido en ti mismo y no de Dios. Filipenses capítulo 3, fíjense conmigo. Tenemos unos minutos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esto trae algo, queridos hermanos. Estaba diciendo a mi hijo, esta mañana me preguntó qué voy a predicar. Yo dije: sinceramente no sé todavía. Es feo cuando uno viene a una iglesia y tiene que predicar un sermón, porque enseguida uno dice: ¿qué comparto, Señor? Primero no conozco a la gente, tú los conoces y tú sabes lo que necesitan. Pero uno se pregunta: ¿y qué voy a llevar, Señor? Había empezado, porque compartí en Zoom hace un tiempo atrás, Enrique me había pedido compartir, y compartí sobre qué sostenía Pablo en su sufrimiento, y desarrollé unos 6 meses de estudio sobre eso. Son más o menos 16 mensajes sobre cuántos aspectos tenía Pablo que lo sostenían en medio del sufrimiento. Y dije: bueno, voy a seguir con ese estudio. No sé. Pero lo que me vino esta mañana y ayer, cuando estaba preparando mi corazón, lo que me vino a la mente, y entendiendo que vamos a tener la cena del Señor, cuando estaba en Ezeiza, yo dedicaba una hora simplemente a la cena del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros teníamos, cuando estábamos en pandemia, teníamos 3 cultos el domingo en la escuela dominical y después la reunión general a la noche, algo de esa manera. Teníamos 2 reuniones en el Día del Señor, pero la Santa Cena, ustedes la practican ahora el último domingo del mes. Nosotros lo hacíamos el primer domingo del mes, y lo que hacíamos es dedicábamos una hora para hablar meramente de los sufrimientos de Cristo. Yo he sido enseñado más que la iglesia. Fue costumbre que agarré a mi padre. Agarré muchos hábitos de él. Cuando él estaba muriendo, yo le dije al Señor que me dé una doble porción de su espíritu. Yo admiraba su vida de oración y su pasión por las almas perdidas. Y yo le dije al Señor: concédeme una vida de oración como la suya, y si es posible, un amor por las almas perdidas como ese hombre tenía. Esa era mi oración. Cada vez que pienso y miro hacia atrás, doy gracias a Dios. El Señor pudo destetarme de mi padre. Unos días antes de morir, pude viajar a Estados Unidos. pude estar al lado de su cama de muerte. El viernes llegué ahí, estuvimos todo el día viernes charlando. Él estaba bien, estaba postrado en cama, todo amarillo. El doctor dijo que le quedaban tres días como máximo. Entonces yo llegué, hablamos todo ese día, le pregunté muchas preguntas, le dije, ¿dejaste a Israel sin alguien? ¿Eras tú el Moisés de los centros bíblicos y no dejaste ningún Josué que te siga? Y ese día fue hermoso, charlamos mucho, el sábado entró en estado de coma y el domingo estaba a su lado cuando el Señor lo llevó. Pero yo el viernes le pregunté, le dije, papá, si el Señor te separaría como separó con Salomón y te preguntaría, Ronaldo, pídeme lo que quieras, ¿le pedirías 20 años más en la Argentina? A lo cual me respondió, no, quiero morir y estar con Cristo. Todas las mañanas el Señor me despierta con Isaías 41:10. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. ¿Estás preparado para esa hora? ¿Estás viviendo para decir con Pablo, para mí el morir es ganancia? ¿O para vos en este momento, si mueres es pérdida? Es pérdida de tus proyectos, pérdida de tus planes, pérdida de las relaciones que has arraigado más fuertemente que tu propio Dios. ¿Es pérdida tu muerte? Entonces estás viviendo mal. Pero si tu muerte es ganancia, estás viviendo para lo correcto. Tu corazón lo sabe. Si para ti el vivir es Cristo, hay dos para mí en Filipenses. El primero es para mí el vivir es Cristo. El segundo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Uno es el presente de Pablo, otro es el pasado de Pablo. Mi pasado era las cosas que para mí eran ganancia. Mi presente es para mí, es Cristo. Mi vida y mi ganancia es la muerte. Donde el mundo pierde, yo gano. El justo gana en su muerte si vive para lo correcto. Pero tú puedes vivir para lo incorrecto como justo. Puedes ser como Demas, amando este siglo presente. Puedes ser como la esposa de Lot, que estás mirando más al mundo que a Cristo. Entonces es pérdida la muerte y te aferras a todo. El doctor te dice, vas a morir, tienes un mes, tienes un año, vas a morir. Es pérdida, es pérdida para ti. Oh, te aseguro que vas a perder. El problema es que nos estamos agarrando de lo que se pierde y estamos perdiendo lo que se gana. Te estás agarrando del mundo que se pierde y estás perdiendo a Cristo que no se pierde. Cristo le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese valor de que nunca se pierde es lo que escogió María. Marta estaba afanada por lo que se pierde. Pablo dijo esto, gozaos en el Señor. Déjenme darles rápidamente, porque necesito hacer esto, para que entiendan el contexto. Hay solamente dos cartas escritas de esta iglesia de una provincia especial. Los tesalonicenses y los filipenses son de la región llamada Macedonia. Dice, ¿qué importancia tiene eso, pastor? Mucho. Mucho. Porque había otra iglesia que no se menciona como carta, como epístola, eran los creyentes de Berea. Entonces tenemos los creyentes de Berea que tenían algo muy claro en sus vidas, que escudriñaban cada día las escrituras. Eso eran los de Berea. Los tesalonicenses, dice, habéis sido ejemplos a todas las iglesias. Y los filipenses tenían otra marca clara, que eran iglesia dadivosa. Pero cuando Pablo describe estas iglesias, nos dice que eran las iglesias más pobres. Los describe en 2 Corintios capítulo 8 y dice: conocemos la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia, que en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Sí, que Pablo no le estaba escribiendo a una iglesia rica, sino a una iglesia pobre. Esmirna era la iglesia pobre pero rica. La Odisea era la iglesia rica pero pobre. Los filipenses, los tesalonicenses y los de Berea tenían una marca clara en sus vidas. Por el mundo iban a pasar en pobreza. La iglesia tesalónica era marcada por sufrimiento. Habéis sido imitadores de las iglesias de Judea y de sus padecimientos. Vosotros habéis sufrido lo mismo. Era una iglesia sufrida, pero una iglesia devota a las escrituras. Escudriñaban cada día las escrituras. O sea que sus tesoros, sus valores, no estaban en el mundo, porque Dios las había hecho pobre. No estaban en los consuelos y los deleites del mundo, porque Dios las había hecho sufridas. Y sus valores no estaban en lo que podían agarrar acá, sino en el valor y el tesoro, lo que dijo David: he estimado tu palabra más que mi comida necesaria. Es más valiosa que el oro fino, más dulce que la miel. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida, en mi vida? Esto eran las iglesias de Macedonia. Eran tremendas en su ejemplo. Es a estas iglesias que Pablo, como preso, como apóstol sufrido que era. Y yo, ayer a la tarde, teniendo tanta abundancia, teniendo a mi hijo y su esposa y nuestra nieta en casa, permitiéndonos abrir dos obras. Por la misericordia de Dios estamos trabajando en 9 de julio y Bragado, y el Señor está agregando gente en 9 de julio y Bragado, y de ir a querer abrir a una sola obra, el Señor abrió dos obras, y los domingos de la mañana voy a 9 de julio, los domingos de la tarde a Bragado, y tenemos más o menos el mismo grupo, unos 20 en cada lugar, congregando. Hace 2 años que empezamos, y el Señor ha sido glorioso en cómo ha obrado en todo. Ha sido su obra. Nosotros somos meros instrumentos, y yo no alcanzo a ser un instrumento inútil. Cristo dijo: si hacéis lo que yo os mando, siervos inútiles sois. Yo no alcanzo a ser un siervo inútil, porque no hago lo que Él me manda. Pero es esta iglesia a la cual Él escribe esto. Fíjense, capítulo 3, versículo 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, el primer pero que ustedes tienen en su Biblia, está en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente. Después de toda esa belleza de la creación de Dios, comienza el primer pero, introducción al capítulo 3, y dice: pero la serpiente. Cuando Pablo escribe acerca de nuestro pasado en Efesios capítulo 2, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, andando conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero, Dios. Ese pero es terrible en su interrupción, porque nosotros estábamos esclavos a nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros pecados, y viene una interrupción divina. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay una preciosa interrupción divina, la cual todos nosotros necesitamos. Pero aquí está el pero del pasado de Pablo, fíjense en versículo 7. Pero cuántas cosas. Y a mí me encanta eso, porque si ustedes en la vida de Pablo, las cosas dejaron de ser. Si leen sus epístolas, está consumido no con cosas, sino con una persona, y se llama Cristo. Y cuando tu vida, tú dices, yo soy creyente, pastor, pero tu vida se envuelve en cosas, me preocupa. Y cosas son lo que te mueven. ¿Cuántas cosas? Pablo dice, cosas. Y este es el contraste entre cosas y Cristo. Y la pregunta que debes hacerte es, si tu vida como Marta está consumida en muchas cosas o cosas meramente. Tus planes y tus propósitos y lo que sea es el cosas. Pablo dijo, para mí, el vivir, mi existencia, mi mover, mi andar, mi todo es Cristo. Ni en el griego lo dice así, hermanos. El texto no dice, para mí, yo vivo para Cristo. No hay ningún texto que diga eso en relación a Pablo. Él dijo, para mí, la existencia espiritual, el todo de mi espíritu, el todo de mi ser, es una persona ahora, no son cosas. Es Cristo, eso involucra Cristo, eso involucra a su Padre, eso involucra al Espíritu, eso involucra el cuerpo de Cristo, su iglesia, pero es Cristo. Para mí es Cristo mi vida. ¿Se puede perder a Cristo? No. No. Las cosas sí. Las relaciones sí. Yo perdí a mi papá. Oh, él se fue al Señor. Y yo voy a estar con él un día. Y yo voy a poder verlo de nuevo. Y yo creo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Que el Señor traerá consigo a él. Y yo me voy a reunir con él en las nubes. Para estar con él y con el Señor para siempre. Yo creo eso. Pero las relaciones... De esto Cristo habló cuando dijo, el que amare a padre o a madre más que a mí. Las relaciones pasan a ser más importantes que Cristo. Ten cuidado. Cristo dijo, no es digno, no es digno de mí. Fíjense versículo 7, Pablo dice esto. Pero cuántas cosas, me gusta el verbo, eran. Hermanos, está bien si hablas de tu pasado y decís, eran para mí. Y noten la frase que sigue, versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mí? Ahí, en ese para mí, se centra la vida de todo hombre que vive sobre la faz de la tierra. ¿Vive siempre para quién? Para mí. Se centra en sí mismo, contrario al llamamiento al discipulado. ¿Cuál es? Cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no más para ti. Tú dices como creyente, mi vida son cosas y vivo para mí. Eso es lo que eras antes. Está bien. Pero si... ¿Cuántas cosas y sigue el para mí en tu vida? Entonces hay que examinar qué está pasando conmigo. Fíjense lo que dice, versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Palabra ganancia se utiliza tres veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo utiliza, lo cité ya, pero fíjense Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí es un diferente para mí. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Para la mayoría de nosotros, como ya dije, no es ganancia morir. Yo he estado pensando, yo tengo 55 años y mis dos nietas recién tienen un año y moneda. Y yo he dicho, Señor, en el lado de la familia de mi papá, todos murieron jóvenes. El lado de mi mamá han sido muy longevos. Entonces he dicho, Señor, ¿sería posible que yo pueda estar para los 15 de mis nietas? Le he dicho eso al Señor con toda humildad, sabiendo que Él nos dice en Salmo 90 a través de Moisés que los días del hombre serán 70, si en los más robustos serán 80. Me quedan 15 años nomás, hermanos, si vivo hasta donde Dios dijo que el hombre viviría. Pero no sé eso. No tengo certeza de mañana, no tengo certeza de hoy. No sé si voy a terminar el día. Porque Salomón dijo, no te jactes del día de mañana. No sabes qué traerá. Pero yo me he dicho muchas veces, quisiera, Señor, si en tu voluntad, unos años más. Mi esposa me lo dice también, pero ya no en relación a nosotros. No nos miramos y decimos, morita. No, mentira. Es en relación a ese valor que pasan a tener las nietas. Y uno dice, wow, Señor, quisiera estar un poquito más en tu buena voluntad, tu misericordia. Buena costumbre, hermanos, es que agradecer a Dios por todos tus órganos todos los días. ¿Lo haces? Das gracias a Dios por la visión, la audición, poder pensar, poder respirar, poder hablar, poder hacer con tus manos. Pensé en mi hermano Enrique. Desde que le pasó esto, pensé en él. Le digo no porque está delante de mí, pero lloré bastante. Pero enseguida pensé en Hechos capítulo 17. En Él vivimos y somos. Y la siguiente frase es, nos movemos. Todo movimiento de tu cuerpo depende de Dios. Todo. Cuando la lepra ataca al cuerpo humano, una de las cosas que ataca es el sistema nervioso central. Y lo que hace es anula la sensibilidad, de tal forma que un leproso no siente dolor. Pero una de las cosas que hay más o menos 9.000 leprosos en Estados Unidos aún, y dicen que una de las cosas que pierden es el parpadeo, el bajar del párpado. El párpado nuestro baja cada 8 segundos para lubricar nuestro ojo, para que no se seque a fin de que podamos seguir viendo. Los leprosos tienen que echarse lágrimas en los ojos porque si no se vuelven ciegos. Tú das gracias a Dios porque cada 8 segundos el limpiaparabrisas trabaja de tu ojo para poder limpiarlo, lubricarlo. Asegurarte de que sigas viendo normalmente. Tú das gracias a Dios porque tienes riñones que purifican 1.000 litros por día de sangre en tu cuerpo y expulsan 1.5 litros. Y hay 3 millones de filtros en cada uno de ellos. Y Dios se ha encargado de purificar tu sangre y tú no lo tienes que ni pensar. Tu corazón late 100.000 veces por día y tú no piensas en ello. Respiras aproximadamente 20.000 veces por día, tampoco piensas en ello. Tu páncreas hace la regulación del azúcar, la sangre y todo eso para que tú no tengas problemas de eso. Algunos nos está fallando, entonces tenemos que ir a diálisis o tenemos que empezar a meternos insulina. Todos los movimientos, Dios se ha encargado de que tú vivas sin preocupación, sin pensar en respirar. Y tú agradeces a Dios 20.000 veces por día por cada hálito de aliento de vida que Él te da. La palabra literal en Génesis capítulo 2 versículo 7 fue esta: y Jehová Dios respiró en el hombre. Es la palabra esta. Siguió respirando. Siguió dando aire. En Job dice, cuando Dios hace esto,
toda carne perecería. Pero Dios hace esto. Tú estás recibiendo todo el día continuamente el hálito de Dios. Eso es lo que dijo Job en capítulo 35. Eliú le dijo: yo también tengo el hálito de Dios en mis narices. No, no es el aire de la atmósfera, no es el oxígeno que largan las plantas y los árboles, es Dios. Mi padre estaba en el hospital el domingo a las 3:20 de la tarde, estaba con los brazos levantados haciendo esto, tratando de agarrar aire. Yo estaba en la misma pieza con el mismo oxígeno, pero a mí no me faltaba, a él sí le faltaba, porque Dios le estaba quitando el hálito de vida a él, pero a mí me lo seguía dando. Fíjense, versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Esta palabrita estimar es una palabra pérdida también. Hice estudio, pero no hay tiempo para nada esta mañana. No hay tiempo. Ustedes no tienen tiempo, yo no tengo tiempo. Así que hacemos lo que se puede. Esta palabra estimar es una palabra interesante. Aparece más o menos 6 veces en el libro de Filipenses. Pablo la utiliza mucho. Y se utiliza en 3 contextos. Un contexto personal, que es Pablo aquí. Se utiliza en un contexto de iglesia, que es Filipenses 2. Y se utiliza en el contexto del trono, que es Filipenses 2:6. Quiero que retrocedan atrás y miren el capítulo 2 de Filipenses un momento, el versículo 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Ahí está la palabra. Y la Pablo la utiliza, el Espíritu de Dios, porque no digo Pablo, digo Pablo, pero ustedes me entienden que es el Espíritu de Dios que bajo inspiración utilizó a Pablo a levantar la pluma de inspiración y escribir estas palabras a la iglesia. Entonces el Espíritu lo sintió apropiado aplicar esta palabra, estimar, en el contexto de la iglesia, en el contexto del trono y en el contexto de la vida personal. ¿Y qué es esta palabra? ¿Qué significa estimar? En nuestro diccionario, estimar es valorar, es apreciar. Tiene que pasar por, y la Biblia menciona esta palabra, pero pasa por una palabra que tiene que ver con los valores o los precios que nosotros le damos algo. Pero esta no es la palabra griega. No es la que el Espíritu de Dios quiso usar en la vida personal de Pablo, ni en el trono, ni en la iglesia. En el capítulo 2, versículos 5 y 6, fíjense lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí viene la palabra, no estimó, ¿lo ven ahí? Misma palabra. Después, si les gusta estudiar como los de Berea y escudriñar las Escrituras, busquen esta palabra en el Nuevo Testamento. Palabra interesante. Aparece después, más adelante en el libro de Hebreos, en el contexto de un hombre llamado Moisés, el cual dice: teniendo por mayores riquezas, o estimando las riquezas, los vituperios de Cristo, por mayores riquezas que las riquezas de Egipto. ¿Qué es esta palabra griega? La palabra viene de una palabra que significa dirigir, gobernar. Lo escuchen bien. Ahora se los voy a traducir a los 3 contextos. Primeramente al trono. Fíjense capítulo 2 de Filipenses, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Cristo no estaba en el Calvario, ni en el pesebre, ni entre los hombres caminando en Palestina, sino que estaba en el trono en la eternidad pasada, no gobernaba su mente, su igualdad con Dios. No estaba aferrándose a soy Dios y otra cosa no merezco. Eso no controlaba y gobernaba su ser. Lo que sí estaba gobernando su ser es tu fragilidad, tu destino eterno, que tú estabas yendo al infierno. Y que si esto era lo que iba a empezar a gobernar, era que él iba a estimar
de mayor precio, mayor valor, la vasija que a sí mismo. Es este espíritu que estaba en Cristo, que controlaba su conducta conforme a su pensar, y que no gobernaba lo mucho que poseía, sino lo poco que tú tenías. Y que él, a través de su humillación, podía hacer el glorioso intercambio de volverse pobre para que tú te vuelvas rico. Entonces eso comenzó a gobernar su mente. ¿Qué puedo yo, en mi altura, darle a estos bajos para que estos pobres miserables puedan ascender a lo más alto? Estaba estimando el barro más que el oro de sí mismo. Eso gobernaba su mente. Es esta misma palabra que Pablo dice que debe gobernar cuando tú miras a tu hermano a tu lado, a tu esposo, a tus hijos. Estimando a los demás. Cuando miro a los demás, ¿qué gobierna tu mente? Te levantas, te miras en el espejo, y lo que gobierna tu mente es toda tu vida, tu enfoque, todo lo que tú eres, tu día o otros. Otros. ¿Cómo estará fulano? ¿Cómo estará mengano? Lo voy a llamar, le voy a preguntar. ¿Cómo está? ¿Qué le está pasando? Cuando tu mente es gobernada por otros, tienes la misma mente que el que está en el trono. Pero Filipenses 3, fíjense el versículo 7. Y con esto termino. Dice así: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Las cosas hoy no gobiernan mi mente. Lo que gobierna mi mente es un amor ajeno a este mundo. Es un amor que entró en mí, Pablo dice, hace unos años atrás, que llenó tanto mi ser que expulsó todo otro amor. Pastor, a mí me cuesta dejar de amar las cosas. Es porque no ha inundado tu ser el profundo amor de Cristo. Si tú entenderías cuánto te ama y cuánto lo debes amar a Él, no hay cosa en este mundo digna de ser amada. Es el amor de Cristo que debe gobernar tus pensamientos. A tal punto lo gobierna que todo comienza a sentirse como pérdida. A lo cual Pablo dice, versículo 8, fíjense: ciertamente aún estimo. Algunos retroceden en su vida cristiana, empiezan con ese furor, ese fuego, y dicen: no, yo estimo a Cristo. Y uno lo encuentra años más tarde: ¿cómo andas con el Señor? ¿Sabes que no me congrego más? ¿No? No, hace unos años que no lo hago. Y la Biblia, la lectura, la oración, todo eso. ¿Sabes que hace rato que no lo hago, che? Te pregunto esta mañana, ¿te sucedió lo de Pablo en 3:7? ¿Cuántas cosas eran? ¿Las estimo como pérdida? Pero te pregunto ahora, después de tantos años, ¿aún las estimas como basura? ¿O te han cautivado de nuevo el corazón? ¿Han pasado a tener otros valores de nuevo? Pablo dijo: aún, fíjense, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y dice aún más, versículo 8 al final: por amor del cual lo he perdido y lo tengo por excremento humano, es la palabra griega, lo tengo por basura. Hermanos, les doy una pequeña ilustración para terminar esta mañana y pasamos a la Santa Cena. Este papelito. Giro acá. ¿Cuántos van a venir a agarrarlo? ¿Alguno? Lo van a agarrar y lo van a tirar a la basura, va a decir: pastor, porque para ti eso, ¿qué es? Basura. No tiene valor.
a los ojos de Cristo, a los ojos de la eternidad. Todo el mundo es ese papel. Todo el mundo, todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, todas las mujeres del mundo. Si eres hombre y quieres como Salomón tener mil, todo lo que puedas conseguir en tus placeres, tus pasiones, tus deseos, todo lo que puedes conseguir en poder en este mundo, o todo lo que puedes conseguir en cualquier área de este mundo, es un papel en el piso a la luz de la eternidad y a la luz de Cristo. Todo eso es riqueza falsa. La verdadera riqueza está en el cielo. La verdadera riqueza está en Cristo. Todo es basura. ¿Pero saben por qué no lo es a tus ojos? Porque Cristo no es el oro fino. Porque cuando te enamoras de Él de tal forma que el amor de Cristo te constriñe, y que Él pasa a ser todo, y el mundo pasa a ser nada, y que el vivir es Cristo, y el morir ganancia, el mundo, sí, con su riqueza, con todo, pasa a ser basura, pasa a ser mero excremento humano. Cristo es el valor eterno, imperdible, inmutable, por los siglos de los siglos. Tu vida pasa, tus cosas pasan. No trajiste nada a este mundo, nada podrás llevar. Desnudo saliste del vientre de tu madre, desnudo volverás. Polvo eres, al polvo volverás. No te engañes, nada llevarás contigo. Pobre viniste a este mundo, pobre saldrás. Por ende, si no podemos, no trajimos nada, no podemos llevar nada, significa que todo lo que contiene este mundo se resume entre esas dos frases: nada trajimos, nada podremos llevar, de modo que el mundo es nada. Y tú vives toda tu vida, 70, 80 años, para nada. Y debe ser Cristo el todo y el mundo nada. No quiero herir a nadie, es simplemente en mi corazón. No conozco sus vidas, es simplemente. ¿Por qué no es basura hoy el mundo? Porque Cristo no es tu riqueza. Cuando Él es tu riqueza, cuando Él es tu todo, cuando no hay otra cosa que aferrarse. Mi padre me dijo meses en su aflicción de enfermedad: ojalá tuviese cáncer cuando tenía 30 años y no 62. Y yo dije: ¿por qué, papá? Porque me cambió la perspectiva del vivir. Pero dije: vos serviste a Cristo toda tu vida, plantaste iglesias, todo lo demás. No, no con la perspectiva que tengo ahora. Ahora sé que me queda poco tiempo y debo vivir mi total vida en el tiempo que queda para la gloria de Dios. Y eso significa que todo, como Pablo dijo, pasa a ser basura. Basura. No estoy diciendo que menosprecies cuando alguien te trae un regalo. No, no estoy diciendo eso. Tú sabes lo que estoy diciendo. Si este mundo te cautiva, si sus cosas te cautivan, entonces te gobierna la mente el mundo. ¿Vas a tu trabajo gobernado por el mundo? ¿Estás donde estás gobernado por el mundo? ¿O te gobierne la mente excelsa, que siendo rico se hizo pobre, para que a través de su pobreza se haya enriquecido? Lo he dicho tantas veces, se los digo para terminar. Si la pobreza de Cristo te hizo eternamente rico, ¿te has preguntado qué te hará la riqueza de Cristo? Si su pobreza te enriqueció, ¿qué hará su riqueza? Porque tú fuiste hecho rico por su pobreza. No quiero ni pensar lo que será su riqueza. Vamos a orar. Padre, gracias por los hermanos aquí en Setiabel. Gracias por la atención el escuchar de tu pueblo. Gracias por tener al pastor Enrique con nosotros, y su esposa, sus hijas. Gracias por concederle estar después de tantas horas de aflicción, y oramos para que tú restaures todos los movimientos de su cuerpo, como siempre, para tu honra, para tu gloria, para el servicio de tu siervo entre tu pueblo. Tú sabes que necesitas sus manos para su trabajo. Pedimos, Señor, que restaures a tu siervo. Y aprovechamos este momento, nuestro Dios, para recordar a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias porque cada vez que nos reunimos para hacer memoria de su muerte. Bendice ahora nuestro tiempo de comunión con los hermanos, al recordar todo aquello que Él padeció por nosotros, por amor a nuestras almas, que su cuerpo fue partido por nosotros. Pedimos, Padre, ahora tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén.